Por el estado de Morelos nos acompañaría Andrés Manuel López Obrador, líder moral del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y ya lo tenemos en este momento vía telefónica enlazado. Andrés Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, Liliana, ¿cómo estás?
Muy bien, con el gusto de saludarte. Hoy, obviamente, Juan José Arrece acompañándonos y Víctor Sánchez Trujillo también en la mesa te saludan.
Ah, pues un saludo a los dos, a Juan José y a Víctor.
Hola.
Aquí estamos en efecto.
¿Dónde estás ahorita, Andrés Manuel?
Aquí en Cuernavaca.
Ah, estás aquí. ¿Pasaste la noche en Cuernavaca?
Sí, pasé la noche aquí y vamos a hacer hoy tres asambleas en tres municipios. Voy a estar hasta el sábado en Morelos, Juan José.
Oye, Andrés Manuel, debido a la desgracia y a la terrible situación que vive el país, sigue estando vigente aunque no tengas cargo público. ¿Eso no es triste? Digo, te lo digo tal cual.
Bueno, yo
mi
creo
pregunta,
que...
a ver, ¿sí me explico?
No, sí.
Ajá. Tras lo sucedido en el Zócalo.
En todo el país está tan jodida la cosa que tú, sin estar en ningún cargo público, sigue estando vigente y sigue siendo una alternativa. ¿No es triste? Sí. ¿No es triste?
No, al contrario.
No es triste. A ver, sí, da.
Pero, oye.
No vas a formular sus preguntas, Ana.
A ver, no, está bien, sí te entiendo. Ajá. Sí te entiendo. Lo que sucede es que se está cumpliendo, desgraciadamente, Juan José,
sí,
lo que he venido diciendo durante bastante tiempo, y hay gente, bastante gente, que me cree, y sí, que ahora dice, pues, que tenía yo razón. Yo no puedo, en estos momentos difíciles para el país, de tanto sufrimiento, vanagloriarme y decirles a muchos, se los dije, porque duele tener la razón. Pero todo esto que está sucediendo, no lo dije, hay constancia pública, y lo más grotesco ahora es que los que propusieron cerrarme el paso, con el peligro para México, con que haya sido como haya sido, con la compra del voto, con el uso de los medios de comunicación, de manera particular de Televisa, para imponer a Peña Nieto, todos ellos, en vez de rectificar, en vez de decir, bueno, nosotros somos también responsables de esta tragedia y vamos a cambiar de eso, continúan manteniendo este régimen caduco. Entonces eso es lo que está sucediendo, Juan José. Es muy lamentable y hay que buscar la salida, y de eso hablé en el Zócalo el domingo, pero eso también los molestó muchísimo. Respondieron muy fuerte tratándome de involucrar en los crímenes de Iguala. Salió de inmediato después de que terminamos el Zócalo, terminamos el acto del Zócalo del domingo,
sí.
Salió un boletín que seguramente lo hicieron en Los Pinos, pero lo firmó el presidente del PRI, el Camacho, pidiendo que se me investigara sobre los asuntos de Iguala, y un poco antes o un poco después, al mismo tiempo, salió Mario Fabio Beltrones a decir lo mismo, el presidente de la fracción, o coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, y salió también otra bellísima persona, finísima, Gamboa, patrón, que es el coordinador de los senadores del PRI en esa Cámara. Entonces se me lanzaron muy fuerte, pero bueno, ¿qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que les molestó a estos señores? ¿Sí me están escuchando, verdad?
Sí, claro.
Oye, André Manuel, pero yo llevo 11 años aquí en este micrófono y con este programa, y lamentablemente Seguimos oyendo por un lado a aquellos y por otro lado a ti las mismas situaciones, bueno, cada día peores, lamentablemente peores. De alguna manera, no todos somos cómplices, incluso porque lo que es cierto es que hay candidatos y hay gente que está en los gobiernos que sí se han subido a tu barco y han llegado al poder por ahí.
No, sí,
pasan los años y este país, contigo o sin ti, seguimos para abajo.
Yo diría que los responsables directos son los que no han querido cambiar este régimen corrupto. O sea, el que ha estado luchando para cambiar este régimen de corrupción, de injusticia, de privilegios, pues está libre de pecado. O sea, sí puede tirar la primera piedra, aunque no es el caso. No podemos actuar de esa manera, pero no nos pueden poner a todos en el mismo costal.
Pero no es mucho verbo lo que utilizamos, Andrés. No es mucho verbo.
No. Fíjate que es la palabra lo que tiene que ir poco a poco internalizándose. Imagínate, Juan José, si esta mafia tiene todo el control de los medios de comunicación, ¿qué pasa si yo no hablo? O sea, si no hay una voz disonante, parezco en efecto, te lo reconozco, disco rayado, pero es mi trabajo. Tengo que estar machaca y machaca, a diferencia de los escritores que no deben de repetirse. Un político tiene la necesidad, sobre todo cuando se es dirigente político, de repetir y de repetir para que con las ideas se vaya cambiando la mentalidad de un pueblo, que es lo que hemos venido haciendo.
Una de las cosas que llamó poderosamente la atención en este evento del Zócalo, Andrés Manuel, y de la cual se ha hablado mucho, es de esta declaración en torno a la figura del exalcalde de Iguala, el señor Abarca. Señalabas que nunca lo viste, literal, así salen las declaraciones y después, obviamente antes y después, hemos visto circular cualquier cantidad de imágenes donde estuvieron juntos.
Pues no, fíjate que no lo conozco. Miriam, lo saludé, salió una foto ahí, un saludo, donde voy saludando a todos, y él se toma una foto conmigo. Yo ni me acuerdo ni lo sabía, pero no lo conozco, porque conocer significa tener alguna relación con una persona. Pero yo me tomo fotos con muchísimos ciudadanos, todo el que me lo pide, y más en una campaña.
Pero Andrés Manuel, Morena,
llegando a un meeting a Iguala, está él ahí, saludo a todos, voy saludando a todos, pues me voy tomando foto con todos.
Pero
de ahí a que yo lo conozca, pues hay una gran diferencia.
Claro.
Por eso, precisamente ayer decidí presentar una denuncia en la Procuraduría. Porque el procurador dijo antier que no se me investigaba sobre los asuntos igual. Entonces dice, no hay denuncia en contra de él. Yo sí tengo denuncia que hacer.
Hiciste,
en contra,
¿no?,
de la mafia del poder, que son los que considero responsables de la tragedia de Iguala y de la tragedia nacional. Entonces voy a presentar un escrito de denuncia.
¿Y cómo le va a hacer Morena para evitar que se cuele gente como Abarca a sus filas?
Es que hay
las candidaturas.
Esa es buena pregunta.
Es muy difícil que gente como Abarca se sume a Morena. Mira, qué bien que tocas el tema.
Sí.
Nosotros nos fuimos desligando del PRD, nos fuimos separando del PRD desde hace algún tiempo. En mi caso, por ejemplo, no fui un solo día a la campaña de Aguirre, que creo que fue en el 2010, la campaña de gobernador.
Exacto.
Porque ya teníamos nuestra organización, Morena, y había una definición que tomar, si apoyábamos a Aguirre como Morena o nos manteníamos al margen, no participábamos. participamos en la campaña, a sabiendas de que por el lado del PRI, el candidato era Añorbe de Mario Fabio Beltrones, ya se pueden imaginar. No hablo más de eso.
Ajá.
Bueno, ya,
por eso
a su, su imaginación.
Pero
había que resolver entre uno u otro.
Ajá.
Y entonces fui a Chilpancingo y les presenté un programa que me llevó un día a elaborarlo para que considerara la posibilidad de ayudar, de apoyar a Aguirre, siempre y cuando firmara un compromiso de apoyar a los guerrerenses con apoyo al campo, fertilizantes, creación de empleo, apoyo a los jornaleros, apoyo a adultos mayores, a madres solteras, becas para estudiantes y entre otras cosas, también becas y garantizarle a los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que iban a salir con su base, porque me lo pidieron. Entonces enlisté todo eso y bueno, habíamos quedado de que si aceptaba a Aguirre, yo iba a Chilpancingo o Acapulco, firmábamos públicamente el documento y ahí expresábamos nuestro apoyo. Se acordó en esa asamblea de que sí, que fuese de esa manera, que se le buscara a Aguirre y que se le hiciera la propuesta. Entonces, los dirigentes de Morena, de Guerrero, se quedaron con esa comisión, fueron a ver a Aguirre y resultó, después de algún tiempo que se le fue dando largas, de que no quiso firmar el convenio. Entonces, como no firmó el convenio, pues no fui.
No hubo apoyo.
A la campaña.
Ajá.
Ni al cierre, ni a nada. No fui. Entonces, esto te da una idea, pero vamos con el caso del presidente municipal de Iguala, ahora prófugo.
Ajá. ¿Y de esas cosas?
Después de que asume el cargo, esto hace 2 años, yo he estado en Iguala, como aquí en Morelos, cuando menos en 3 ocasiones me he quedado a dormir igual en ese tiempo, o sea, me quedé a dormir en los 2 años, creo que en 1 o 2 ocasiones allí en un hotel de Iguala, porque tomé de base Iguala para visitar, como siempre lo hago, los municipios. Bueno, en todo ese tiempo nunca se acercó a mí, nunca. Si él me hubiese buscado, entonces pues no habría nada más esa foto de donde estoy llegando al meeting en la campaña federal,
sí, no,
de Iguala, sino todas.
Claro.
Pero qué cosa es lo que pasa, Viviana, Juan José, Víctor, y esto es muy importante, que cuando ya anda en malos pasos, les pesa mucho lo nuestro, ya no quieren estar cerca de nosotros, porque aunque parezca algo vanidoso, somos un referente moral. Entonces se alejan. Mira lo que pasó aquí en Morelos, sin que yo dijera absolutamente nada, y constancia, apenas estaba tomando posición Draco y ya se estaba deslindando de nosotros. O sea, él fue el que dijo, no estoy de acuerdo con López Obrador, con su política, yo voy a apoyar, palabras más, palabras menos, al gobierno, y ya, se acabó el asunto, porque ya no quería estar con nosotros. Bueno, está correcto, nosotros tampoco queremos, yo dije en el Zócalo de Cuernavaca, estamos a mano, ya no tenemos ninguna relación. Pero esto me pasa en todos lados, hasta en mi estado, en Tabasco. Ahora fui hace relativamente poco a estas giras y hubieron presidentes municipales pues que ganan por el movimiento, que los conocí incluso jovencitos. Y ahora voy, como ya no estoy en el PRD, ni siquiera tuvieron la amabilidad de estar ahí para saludarme, para decirme estoy bienvenido aquí, aunque yo tengo una postura distinta, claro, políticamente hablando, pero qué bien que nos visita. Ya no se alejan de mí. Entonces, eso es un poco lo que sucede en el caso del exalcalde, del presidente prófugo.
Oye, Andrés Manuel.
Igual, sí.
Andrés Manuel, el país está inmerso, como hemos dicho, en una cosa terrible para mí. Pero, para que cambie, si no llegas a ser presidente, ¿no va a cambiar? Solo pasa el cambio en este país siendo tú presidente. No se pueden hacer cosas, no se puede, digo, perdón, porque me inquieta esa situación, porque es probable que nunca llegues a ser presidente, porque el pueblo, pues por lo que quieras o mandes, el sistema lo tiene adormecido, lo tiene podrido. Pero ¿y entonces qué va a pasar si tú no eres presidente?
Mira, yo estoy actuando, Juan José, con mucha responsabilidad.
Ajá.
Mira, yo estoy planteando dos cosas, lo dije en el Zócalo. ¿Cómo enfrentamos la crisis? Vámonos al grano y al fondo del asunto. Hay dos opciones.
Ajá.
Mira, hay una que es, vamos a decir, moderada, y nada radical.
¿La tuya?
Es cosa de tener voluntad.
Uh-huh.
Es, bueno, cambio de política sin cambio de presidente.
Uh-huh.
O sea, eso fue lo que planteé en su casa. Eso es una opción. Cambiar la política sin cambiar al presidente. Esto es.
No se va a dar.
A ver, vamos a empezar por hacer justicia en Iguala. Que no haya impunidad, que aparezcan los jóvenes, que se aplique la ley. Pero en serio.
Sí.
Sin proteger a nadie.
Uh-huh.
Bueno, vamos a rectificar, es decir, vamos a considerar que está mal lo de la reforma laboral, lo de la reforma
energética,
educativa, y lo de la reforma fiscal, los aumentos de impuestos. O sea, se debe con urgencia detener el precio, los aumentos de precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz.
Uh-huh.
Yo estaba viendo otro gasolinazo. No es posible que ya la gasolina en México cueste 30% más que lo que cuesta en Estados Unidos. Bueno, estamos hablando, cambio de política, ya, paren eso, pero de inmediato.
¿Sabes que no se va a dar?
Pero, espérate, pero estamos buscando salidas, ¿no? En serio.
Ajá, sí.
Porque si no, nos hacemos tontos. No,
en serio.
Bueno, lo otro, ya no anularla, no cancelar la reforma energética, dejar que la Corte de manera libre decida, para que se le consulte a los mexicanos si quieren o no quieren que se suscriban estos contratos con particulares nacionales o extranjeros en materia energética, en lo que tiene que ver con el petróleo, con el gas y con la industria eléctrica. Dejar al pueblo que decida. La Constitución lo prevé, lo establece en su artículo 35. El pueblo tiene el derecho a ser consultado. Dejen a la Corte, no se metan, para que se resuelva y que el pueblo al final sea el que diga si quiere o no quiere.
Ajá.
La privatización, como nosotros le llamamos, o la modernización, como ellos le llaman. Bueno, ¿qué otra cosa? Paremos la corrupción. Es que, Juan José, ya llevo tiempo en esto y nunca había visto tanto descaro en el manejo de obras solo para beneficio de contratistas cercanos al presidente. Es impresionante cómo están entregando obras el tren.
Bueno, pero ¿por qué no hacer algo en lo práctico?
Espérame.
Joder, pero es que habla, digo, vuelvo a lo mío, hablamos y hablamos. ¿Y por qué no se hace algo en lo práctico? No sé qué decir.
A ver, pero es que
lo práctico.
Estás
diciendo es práctico, esto lo dije el Zócalo. Tú sabes que le dan el tren, la construcción del tren de Querétaro a la Ciudad de México, de 54 mil millones de pesos del presupuesto, que es dinero de todos, al director del Excelsior, a Vázquez Raña, nada más porque es compadre de Peña Nieto, que sabe de construir un ferrocarril moderno. O sea, el nuevo aeropuerto, 160 mil millones de pesos, es una irracionalidad, porque van a tener que cerrar el actual, pudiendo hacer el nuevo aeropuerto, si se requiere, de acuerdo a las prioridades, en Tizayuca, Hidalgo, para no cerrar el actual. Pero no, lo que les importa son los contratos. Y así te podría hablar de obra por obra. Bueno,
Andrés Manuel,
para eso,
de la parte que te dice Juan José, precisamente en lo práctico, todo esto que comentas y lo que estamos viviendo genera que de manera natural el 2018 tenga una alta probabilidad la izquierda de gobernar por primera vez el país, como sucede ya en otros países de Latinoamérica con muy buenos resultados. Pero hoy Morena va solo a las elecciones en el 15. Estas diferencias que se tienen con otros partidos, concretamente con el PRD, no generará lamentablemente una división que no permita que eso pueda llegarse a hacer. Hay muchos perredistas, más allá de las personas que actualmente lo dirigen, que siguen viendo con mucha responsabilidad y con mucha esperanza que tú encabeces ello. ¿Qué va a pasar en el 18 si se siguen esas divisiones?
Bueno, nada más termino, Víctor, diciéndote, el cambio de política fue eso, y otras cosas, el apoyo a los productores del campo, que están viviendo una situación gravísima, porque les están pagando muy poco por sus productos. El productor de maíz, el productor de sorgo, el productor de caña, todos. Entonces planteé en el Zócalo que de inmediato haya precios de garantía. Bueno, el cambio de política es también un plan de austeridad republicana, que Peña no compra ese avión de 7.500 millones de pesos. Pero la otra opción que planteé es cambio de política y cambio de presidente. Que eso fue lo que les molestó mucho. ¿Por qué tenemos que esperar hasta el 18? Si ya sabemos que esto no va a funcionar. O sea, ¿por qué esperar 4 años? La Constitución establece que si Peña renuncia antes del día 1 de diciembre, se convoca elecciones anticipadas y el pueblo de México decide en forma pacífica cómo renovar al gobierno para enfrentar la crisis. Esa es la otra opción. Bueno, ahí lo dejo. Eso,
bueno, pero
en el Zócalo.
Guste o no guste, a Peña Nieto, guste o no guste, bien o mal, a Peña Nieto lo nombraron en una urna, a la que tú fuiste tú también. Entonces,
digo, un gran fraude electoral, ahí empezó todo.
Pero ahí jugaban
las cosas del voto, ¿eh?
Ahí, desafortunadamente, poco tiempo, Andrés Manuel. Hay una pregunta recurrente, creo que cada vez que hablamos contigo, ¿de qué vive Andrés Manuel? Preguntan si hoy que ya es partido, Morena, viajas más cómodamente o tienes mejores condiciones para poder realizar tus giras en el país.
Tengo las mismas condiciones, siempre he estado igual. Mira, Viridiana, a lo mejor ya con esto contesto. No lucho por dinero ni por comodidad. Yo desde hace mucho tiempo sé que la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Yo soy muy feliz así como estoy. Entonces no ambiciono dinero, no lucho por dinero. Pediría también que no lucho por cargo. Las circunstancias me llevan a esto. No me puedo retirar como quisieran mis adversarios, que yo me jubilara, porque tengo una responsabilidad. Pero no soy un ambicioso vulgar. También te puedo decir una cosa, o sea, lo he dicho. No todo el que tiene es malvado. Sencillamente, claro. Yo tengo una filosofía distinta. Entonces, por ahí no es la cosa. Yo no aspiro a lo material.
¿Tú gira por Morelos, Andrés Manuel? ¿Dónde vas a estar? Decías que hasta el sábado. ¿Cuáles van a ser los municipios?
Vamos. Voy a Ixtlac y vamos a otros municipios. Sí, y voy a estar también mañana y el sábado, porque ya el domingo es día 2, es día de muertos. Ya no, pero vamos a estar visitando 12 municipios de los 33 municipios de Morelos.
¿Cómo va tu salud, tu corazón?
Ya vamos mejor.
¿Ah, sí?
Juan José,
qué bueno,
sí. Fíjate que ayer recordaba yo que uno de los médicos que me atendió se formó aquí. Tienen una cosa buena en Cuernavaca, no sé si la gente lo sabe, tienen una unidad, no sé en qué hospital, yo creo que en un hospital del gobierno público, tienen una unidad donde hacen intervenciones como la que a mí me hicieron. Y no se tiene esa especialidad en otras partes del país. Hay incluso capitales de estado que no tienen, porque no es nada más lo que significa la cardiología, es una especialidad que le llaman de intervencionismo para atenderte cuando te obstruyen, se obstruye una arteria, cuando te dan un infarto, te atienden, si te atienden rápido, te destapan y te ponen un estén, una especie de alcantarilla, la libras, pero requieres ser atendido en una hora. O sea, si pasas más tiempo, ya no. Entonces, quien me atendió, uno de los médicos, no voy a dar su nombre porque para no infectar, pero es muy bueno,
claro.
Muy bueno, y
formación en Morelos
una vez a la semana a Cuernavaca. Aprovecho eso sí a decirle a la gente que sí hay en Cuernavaca esa especialidad, ¿sí?
Qué bueno.
Bueno, lo más importante
que estás mejor.
Es que no hay que todo mundo nos cuidemos.
Claro. Deberías pasarle unos tips a Juanjo para cuidar su salud, ya que son más o menos de la edad.
Ándale, no.
¿No?
Lo que le digo de que hay que caminar, hay que cuidar la comida.
Escucha.
No enojarse.
Ahorita
un abrazo.
Un poco contradictorio. Ya se viene mi recuperación, traer a Mecate Corto, corrupto de Peña Nieto. Ese es otro asunto.
Un abrazo, Andrés.
Y además, un abrazo.
Vale.
Muchas gracias por el enlace. Oh,
sí.
Muy buenos días.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Gracias, Andrés.
856. Anótale, Juanji. Anótale.